7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna. Hoy desde el Ayuntamiento de A Coruña contamos noticias. El presidente del gobierno, el expresidente Rodríguez Zapatero, dice ahora que está dispuesto a informar al gobierno Rajoy de su visita a Cuba cuando regrese a Madrid. Ángel Rubio.
Asegura que siempre ha tratado de actuar por el interés de España. Han sido sus palabras en una rueda de prensa en La Habana, donde ayer se reunió con el dictador Raúl Castro. Antes, el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, también presente en ese encuentro, ha llamado al actual titular de este departamento, a José Manuel García Margallo. Le ha dicho que no se comunicó la agenda de la visita porque el encuentro con Raúl Castro se cerró a última hora. Antes de esa llamada, Margallo había calificado el viaje de desleal e inoportuno.
A esta hora sigue reunido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Estudia la expulsión del magistrado Santiago Vidal.
Vidal ha participado en la redacción de una constitución catalana y también ha defendido públicamente y en reiteradas ocasiones la independencia de esta comunidad autónoma. El juez podrá impugnar la decisión que adopte el Consejo General del Poder Judicial por la vía contencioso-administrativa.
52.000 enfermos de hepatitis C serán tratados con los nuevos fármacos.
Lo ha anunciado esta tarde el ministro de Sanidad tras presentar las líneas generales del Plan Nacional para abordar esta enfermedad. Se destinarán 727 millones de euros en los próximos 3 años. Alfonso Alonso ha garantizado que las comunidades autónomas tendrán dinero suficiente para que el plan salga adelante.
La garantía del Ministerio de Hacienda de que asegurará la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para poder abordar el pago, la financiación de estos medicamentos y proporcionárselos a los pacientes de acuerdo con el plan estratégico.
En España, más de 95.000 personas están diagnosticadas de hepatitis C.
La mayoría de los españoles a favor de prolongar el número de días lectivos para mejorar el rendimiento de los alumnos.
Es una de las principales conclusiones del sexto barómetro Educación y Familia presentado por CONCAPA, la Confederación Católica de Padres, informa Noemí Martínez.
Lo que se quiere es aumentar el rendimiento de los escolares sin que dañe a la economía familiar. La mayoría de los encuestados aseguran que sería más fácil si los colegios abriesen los meses de verano. Luis Carbonell es presidente de CONCAPA.
Las familias nos dicen que están abonando una media de 67 euros por hijo en clases particulares. Esto me lleva a una reflexión. Si hace falta que casi la mitad de los alumnos vayan a clases particulares, tiene que ser o porque no se explica bien o porque no entienden lo que se les explica. En todo caso, aquí tenemos un problema.
La encuesta ha revelado también que aunque el 64% de los estudiantes dice que nunca estudia con música, el móvil sí que está presente cuando se sientan delante de los libros.
Además, el 23% de los hijos mayores de 18 años que siguen viviendo con sus padres nunca ayuda en casa y el 51% solo echa una mano alguna vez.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
El diario alemán Bild Zeitung ha lanzado hoy una campaña contra la ratificación por parte del Parlamento alemán del acuerdo con Grecia. Ha invitado a sus lectores a hacerse un selfie con una página titulada No, ni un millón más para los ávidos griegos. El Bundestag votará mañana. Las votaciones preliminares realizadas hoy por los grupos parlamentarios ya se ve que va a ser aprobado por una muy amplia mayoría, pero Merkel tendrá que sufrir el voto díscolo de más de 20 diputados de su partido que no están de acuerdo. El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, ha advertido hoy del peligro de llevar kipá en barrios con alta presencia de población musulmana debido al creciente número de ataques antisemitas registrados en Alemania. 5 años atrás, ha dicho, hubiese sido absurdo plantearse esta precaución, pero ahora lo consideramos necesario. Y el hallazgo de una bomba de la aviación británica de la Segunda Guerra Mundial ha obligado hoy a evacuar las inmediaciones del Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund, en un radio de 250 metros. El artefacto de 250 kilos de peso ha sido encontrado bajo la zona VIP de la tribuna oeste, a una profundidad de 5 metros y en el marco de unas obras de remodelación.
Pues menos mal. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La BBC y Washington Post han desvelado hoy la identidad del conocido como yihadista John, el hombre que aparece en los vídeos de decapitaciones del autodenominado Estado Islámico. Se trataría de un británico nacido en Kuwait, Mohamed Enwasi, de unos 27 años, del oeste de Londres, de familia de clase media y licenciado en informática, un extremo que no han querido confirmar las fuerzas de seguridad británicas ni el gobierno de David Cameron. También vuelve a ser noticia Jimmy Savile, el popular presentador de televisión fallecido en 2011 y del que se descubrió posteriormente que abusó de más de 200 niños y adultos. Uno de los informes que se han realizado sobre su comportamiento ha destapado que abusó de 63 personas en un hospital inglés y que las quejas nunca fueron tomadas en serio. Y aquí uno de los temas más comentados en las redes sociales es la caída de Madonna en su actuación de los premios Brit de la música celebrados anoche en Londres. Hay quien se ha aventurado a especular con la posibilidad de que escenificara el accidente para reanimar un protagonismo de capa caída y nunca mejor dicho.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Cuando están a punto de reanudarse mañana en Washington las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para la normalización de relaciones entre ambos países, Bob Menéndez, el senador demócrata con mayor rango en la Comisión de Exteriores del Senado, ha remitido una carta al secretario de Estado John Kerry pidiendo que el Estado cubano no sea retirado de la lista de estados que apoyan el terrorismo. Menéndez afirma en su carta que el régimen de Castro sigue dando cobijo a terroristas y a fugitivos de la justicia estadounidense. La retirada de Cuba de esa lista es una de las condiciones de La Habana para restablecer las relaciones diplomáticas antes de la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes de abril en Panamá. Desde esta medianoche ya no es ilegal fumar marihuana en el Distrito de Columbia, en Washington. La nueva norma permite a los mayores de 21 años poseer poco más de 50 gramos de marihuana y cultivar hasta 6 plantas en casa, aunque esta norma no es válida en casi el 30% de la ciudad, en las zonas controladas por el gobierno federal, donde sigue siendo ilegal el consumo de marihuana. Y una noticia de última hora, Apple anuncia un evento especial para el próximo 9 de marzo, posiblemente para la presentación del nuevo Apple Watch, el nuevo teléfono, el reloj inteligente de Apple.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, que ya ha sido inaugurada por los reyes Don Felipe y Doña Leticia. Mañana abrirá al público, pero también se habla de la reunión en Cuba del expresidente Zapatero y Raúl Castro. El gobierno ha tildado el encuentro de desleal. En COPE.es preguntamos si consideran adecuado el viaje de Zapatero a la isla para las relaciones España-Cuba. A esta hora, el 46% de los oyentes cree que sí, el 54% cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Mar dice no, fue mal presidente, será peor expresidente. Y en el Twitter de La Linterna, María comenta, pues nada, parece que vive en otro país.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora cada jueves dedicamos tiempo a los nuevos empresarios, a los que llaman emprendedores. Hoy Belmonte con un invento que va a hacer la vida mejor a todos los empresarios.
Se acabó el ir con facturas de un lado a otro y buscarlas hasta debajo de un sofá porque no recordamos dónde las hemos dejado. Juan Pablo, nuestro primer emprendedor, sin duda va a revolucionar el mundo empresarial.
Fernando Muñiz es responsable de producto de Exacta. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es Exacta y qué se hace con esta aplicación? Exactamente, ¿qué hacéis?
Bien, Exacta es una aplicación con la que a través de una sencilla foto y dos toques en la pantalla del teléfono consigues llevar toda la contabilidad de un autónomo al día.
¿Sí?
En tiempo real y sin tener que guardar papel, ya que las facturas, las imágenes de las facturas en la nube están homologadas por la agencia tributaria, con lo cual no es necesario almacenar el papel durante 5 años, como veníamos haciendo.
Es decir, que Montoro no dice nada de esto, que le parece bien esa forma de hacer la cuenta.
De hecho, no lo ha autorizado.
Así.
¿Ah, correcto.
¿Con una simple foto se puede tener en orden toda la cuenta de la empresa?
Bueno, quiero puntualizar que no es la empresa, realmente nuestra aplicación va dirigida a autónomos.
Vale.
El ecosistema de aplicaciones Exacta son 3 aplicaciones actualmente. Una va dirigida a autónomos,
¿sí?,
que es Exacta Tax. Otra va dirigida a empresas, pero en lo que es la gestión de las notas de gastos de los trabajadores en movilidad, que es Exacta Expense.
Sí.
Y una tercera que va dirigida a economías domésticas, a familias, a grupos de familia, que es Exacta Home.
¿Y cómo se puede conseguir esta aplicación?
Bueno, pues están disponibles en las diferentes tiendas para dispositivos Apple, el App Store, y en el caso de dispositivos Android, en el Google Play.
¿Y cuánto dinero me cuesta a mí descargarme eso?
Bueno, la descarga es gratuita.
Ah.
El coste es el coste del servicio. el sí. servicio, bueno, pues un coste. En el caso de Sastatax, estamos hablando a un autónomo, le va a costar mensualmente por debajo de los 13 euros.
Ajá. Y la factura también se ve ahí, la factura que le pasáis también se ve en la aplicación, ¿no? Hace falta llevar con los papeles también, ¿no?
Exactamente.
O sea, que ya se acabó el tiempo de ir con los papeles a todas partes, hacer la declaración, por ejemplo.
Sí, afortunadamente estamos pasando ya de la era analógica a la digital, entonces ya desaparece todo, o intentamos que desaparezca lo que es la parte de los papeles, que parece que es el justificante de algo que realmente no es nada, ¿no? Y entonces pasamos ya a datos digitales.
¿Cuánto tiempo lleváis con este producto en la empresa? ¿Cuántos sois?
Pues mira, nacimos, la primera versión de Sactatax para autónomos fue lanzada ya por julio del 2014 para dispositivos Apple. A finales de más o menos septiembre-octubre salimos para Android y bueno, pues posteriormente salieron Nota de Gastos y Home para ambos dispositivos. O sea, calcula que llevamos en torno a unos 9 meses si llega.
¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos sois?
Pues, ¿cuántos? Buena pregunta. Pues somos...
Así tienes que contar lo que sois muchos, eso está bien, hombre.
No somos una empresa intensiva de capital humano, todo lo contrario. Buscamos más apoyarnos en la máquina, de hecho nuestra aplicación se basa exclusivamente en máquina, es decir, no hay personas detrás haciendo un trabajo de back office, sino únicamente pues lo que es el equipo de desarrollo, equipo de programación y bueno, pues todo lo que es la esfera empresarial, ¿no? En cuanto a ventas, distribución, marketing, publicidad, etcétera. Pero te puedo decir que en plantilla podemos estar por debajo de las 15 personas bueno. Y bueno, pues luego hay una serie de colaboradores externos que ahí sí podremos irnos a lo mejor a otros 20 o 25 más.
Fernando Muñiz, responsable de producto de Sacta. Que vaya muy bien, además felicidades porque se han premiado recientemente con el premio Madrid más D, ¿no? Pues felicidades, amigo.
Muchísimas
y a seguir
gracias.
Creciendo, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta siempre. Nuestro siguiente emprendedor, al que tengo aquí sentado en La Coruña, nos va a dar más de una lección, ¿o no, Belén?
Pero una lección, Juan Pablo, en el buen sentido de la palabra. Estoy segura de que hoy has tenido la oportunidad de mimetizarte con la maravillosa ciudad de A Coruña, pero sí. Para aquellos que quieren conocerla mejor, han de estar muy atentos a lo que nos ofrece Smart City.
Manuel Mejides, director de Ilux Visual Technologies. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vayamos por partes. Esto de Smart City, Coruña Smart City, ¿qué es así en 10 segundos? ¿Eres capaz de resumirlo o no?
Sí, es hacer la vida de los ciudadanos más sencilla, más fácil y permitirles tener una calidad de vida mejor.
Y dentro del proyecto habéis desarrollado itinerarios Smart. ¿Qué son estos itinerarios?
Los itinerarios Smart es una de las muchísimas acciones que tiene el proyecto Coruña Smart City.
Ajá.
No como un proyecto, no entendámoslo como un proyecto tecnológico, sino como un proyecto de ciudad donde tenemos que llegar a todos los ciudadanos. Y para nosotros una parte fundamental son los jóvenes, los estudiantes. Y lo que tratamos de hacer es acercándonos no con las nuevas tecnologías, porque a mí ya me ha pasado en algún colegio que me han preguntado por qué le llamamos nuevas tecnologías,
sí.
Si son las que ellos conocen de toda la vida, nos acercamos a ellos y les enseñamos ciertas partes de la ciudad, de su historia, a través pues de esas tecnologías que ellos conocen perfectamente y que facilitan un poco pues al profesor poder tener otras herramientas que le permitan pues profundizar y tener más posibilidades de trabajar con
ellos. ¿Pero hay profesores en vuestro proyecto o no?
¿Perdón?
¿Hay profesores en vuestro proyecto?
Bueno, de hecho nosotros somos una spin-off que salimos de la Universidad de La Coruña, venimos desarrollándolo desde hace muchos años y la idea es conjugar todo tipo de profesionales. Uh-huh. Tiene que ser en este caso un convenio de equipo multidisciplinar que permita el poder llevar esta tecnología a través de los centros de formación.
¿Cuántos tipos de cursos hay puestos en marcha a día de hoy y qué tipo de rutas pueden seguir los alumnos?
A día de hoy empezamos con 7 itinerarios Smart,
¿sí?
Donde en este caso jóvenes de primaria y de secundaria pueden elegir la visita que hacen, con lo cual la profesora lo que le permite es tener una experiencia con ellos antes de hacer la visita real, para que cuando lleguen al sitio conozcan perfectamente qué es lo que están viendo y le permita a posteriori hacer una serie de ejercicios sobre la ciudad, pero que al mismo tiempo en paralelo permite que conozcas la historia, que empiecen a trabajar con información geoespacial, que de alguna forma se abra un abanico de posibilidades que vayan más allá que de la, entre comillas, simplemente esa visita que están haciendo.
¿Y qué tipo de rutas pueden seguir los alumnos?
Pues en este caso, por ejemplo, pues uno de los aspectos más importantes es Picasso, este año en Coruña. Sí, hay rutas en Picasso, hay las plazas con poder, donde las plazas más importantes de la ciudad se cuenta en detalle pues toda la historia que ha habido en ella, y las zonas más singulares, como puede ser la Ciudad Vieja.
¿Cuántos alumnos han disfrutado ya de estos ¿de estos paseos?
Empiezan ahora. A partir del próximo mes, dos meses, se apuntarán ya los alumnos de todos los centros de la ciudad para poder hacer estos
cursos. ¿Y son los chicos que están estudiando o los mayores que pasan?
No, en este caso también está abierto a la gente mayor para que puedan entrar a través del portal smart.conula.es, y a partir de ahí pues se puede disfrutar de todos estos contenidos y muchos más que ofrece el proyecto Coruña Smart City.
¿Y cuánto tiempo lleváis con esto vosotros?
Bueno, realmente no hay un tiempo de que se empieza de cero. Este es un proyecto que se viene trabajando desde hace muchos años. Nosotros, desde la parte que llevamos en el proyecto, que es sobre todo el ayudar a entender la ciudad de una forma global, lo hacemos a través de la visualización tridimensional, lo que tratamos de hacer es mostrar todo lo que pasa en la realidad de una ciudad, no por partes, sino íntegramente. Es decir, la ciudad no es una realidad de movilidad, no es una ciudad de seguridad, no es solo una parte, sino que lo que tratamos es de llevar todo de una forma integral. En esto venimos trabajando pues entre unos 8 o 9 años aproximadamente. Lo que pasa es que, bueno, ahora es cuando de verdad se están viendo esos resultados.
Pues menos mal, porque es un tiempo de trabajo largo el que habéis tenido previamente para poner esto en marcha, ¿no?
Sí, porque el problema que pasa muchas veces en el ámbito de las tecnologías es que lo que se necesitan es lo que ahora estamos empezando a vivir, que es la infoxicación. Es decir, ahora tenemos demasiada información, y el problema que tenemos es que
estamos intoxicados.
Cuesta mucho el gestionar esa información, y ahora no, lo importante no es generarla ni almacenarla, que eso ya lo tenemos, es gestionarla y acceder a la información que queremos en el momento que queremos y de la forma que queremos.
Pues que sea un éxito. Manuel Mejide, director de Ilux Visual Technologies, este proyecto dentro de Coruña Smart City, que sea un éxito y que le sirva a todas las personas que lo utilicen, sobre todo a los chicos y chicas, para conocer mejor su ciudad.
Muchas gracias.
Que vaya bien y mucho éxito.
Muchas gracias.
Estamos en el tiempo de emprendedores de La Linterna en esta primera hora, hoy desde A Coruña para toda España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.